mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Carmen Limia continúa el sueño de sus padres abriendo las puertas del Hostal Limia en Allariz. Antonio y Hortensia emigraron a Francia y con los primeros ahorros decidieron regresar y crear en los años 60 su negocio hostelero, donde estuvieron muchos años. Ahora, con la jubilación de quienes estaban al frente, podía cerrar sus puertas, pero la hija de sus fundadores, que es funcionaria en el Ayuntamiento de Noeira Ramuín, decidió regentarlo para perpetuar el sueño de sus padres.
Es una apuesta familiar con el corazón y con el alma, vaya, lo que se merecen mis padres, sobre todo pues papá, que ya no está con nosotros hace un año y medio, y qué menos que le hubiese hecho este pequeñito homenaje a toda su vida de trabajo y a un sueño que él tuvo cuando yo he nacido.
Aseguró que va a mantener la esencia del proyecto que crearon en los años 60 sus padres.
Las reformas que se han hecho simplemente es mantener lo que había. Lógicamente los años deterioran los inmuebles. Entonces hay que hacer reformas, lógicamente también hay que meter maquinaria nueva, pero la estructura es la misma y la base de trabajo, que es muy curioso, es la misma. Y desde luego yo no voy a cambiar nada, porque estoy segura que si cambio la estructura no funcionaría. Ese negocio nació para lo que nació.
Por ello, cuando se jubilaron quienes ahora lo gestionaban, asegura que en ningún momento tuvo alguna duda sobre tener abierto este hostal que crearon en los años 60 sus padres.
En ningún momento valoré cerrar esas puertas que tantos días, tantas horas han estado abiertas para las personas que han querido pisar esa casa. Entonces dije, no, esto es el momento en que yo puedo agradecer una mínima parte de lo que han hecho por mí, mamá y papá, y sobre todo papá, que es el que no está ahora y que de alguna manera quiero que lo disfrute a tope desde ese lugar maravilloso que tiene que estar, por el que
abrió sus puertas, por tanto, este mes de octubre, con la misma esencia y el mismo calor humano que desprende desde los años 60, cuando Antonio y Hortensia llegaban de la emigración y abrían este negocio que hoy, en Allariz, sigue muy vivo. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Una borrasca de lluvias ha dejado hasta 100 litros por metro cuadrado en la provincia. El noroeste fue la zona que registró más precipitaciones. Se espera que siga lloviendo. Tenemos cielos cubiertos, calles mojadas. En estos momentos no llueve en la capital de las Burgas, pero se esperan lluvias. Las temperaturas van bajando paulatinamente. Hoy la mínima fue de 10 grados y la máxima será de 16 en la ciudad de Orense. El viento sigue soplando con fuerza. Llegó a alcanzar los 122 kilómetros por hora en la comarca de Valdeorras.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
La celebración de la carrera popular de Carballeira del circuito corriendo por Ourense va a requerir realizar cortes de tráfico el domingo por la mañana. El dispositivo de tráfico diseñado por la policía local prevé que desde las 10 de la mañana hasta las 12 y media esté prohibido el paso de todo tipo de vehículos a motor por todo el recorrido. Plaza de la Legión, Castelo Ramiro, Orreo, Paspallás, Salto do Can, Arrula o Castelo Ramiro. En el caso de la calle Castelo Ramiro, el tráfico se desviará a la altura de la calle Filomena Dato en sentido ascendente y en la calle Camiño Curandeiro en sentido descendente. El tráfico se va a desviar de Coto Berredo a la altura de la Nacional 525 y la calle Salto do Can será cerrada a la altura de la calle de Arrula. La carrera popular de Carballeira, que organiza el Consejo Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Orense, se va a desarrollar desde las 11 de la mañana en las diferentes categorías: pitufos, sub 10 a sub 12, sub 14 a sub 16, sub 18, y posteriormente saldrán los de la categoría absoluta. Por motivos organizativos, ya se están reservando estacionamientos en toda la Plaza de la Legión desde los días anteriores a la carrera con vallados reflectantes.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Una mujer de 106 años, a punto de cumplir los 107, Esperanza Cortiñas, va a abrir la andaina popular este domingo entre Ourense y Barbadás. Una iniciativa que organiza Ourensividad, la asociación formada por médicos, farmacéuticos y expertos en nutrición que sitúan a Ourense en el foco mundial de la longevidad. Hoy hablaba con nosotros Esperanza Cortiñas sobre su participación. Algo que no se conoce, una centenaria en una andaina, pues hablaba de su participación en la andaina de este domingo.
Creo que será bonito participar y eso todo. Oh, sí, me encanta todo eso. A lo mejor media horita, a lo mejor aún puedo caminar. Sí, contenta, sí que voy, sí.
A lo mejor media hora puedo caminar, y decía que estará contenta, que le encanta y estará bonita esta andaina. El presidente de Ourensividad, Pablo García Vivanco, acaba de pasar por micrófonos de la cadena COPE mostrando su ilusión por esta andaina en la que participará una centenaria y señalando que la provincia de Ourense tiene ahora mismo 384 centenarios y se codea con Okinawa, con Icario o Cerdeña por el podio de la longevidad. La primera andaina popular de Ourensividad partirá el domingo a las 9:30 del pabellón de Remedios. Allí estará Esperanza Cortiñas y tendrá dos recorridos, uno de 4 kilómetros hasta el Parque de los Patos de Barbadás y otro que se prolongará continuando por la Ruta de los Molinos con un recorrido de 15 kilómetros. Decía Pablo García Vivanco que Ourensividad fomenta los hábitos de vida saludable, la alimentación de proximidad y el termalismo. Esta andaina es gratuita, cuenta con el apoyo de los ayuntamientos de Ourense y Barbadás y el patrocinio de una decena de empresas colaboradoras y será amenizada por el DJ Tibu. El jurado del Premio Ourensanía 2023, reunido en el Pazo Provincial, acordó conceder el galardón de la presente edición al diseñador de moda Adolfo Domínguez. El jurado seleccionó esta propuesta como reconocimiento a su trayectoria profesional, situando a Ourense en el mundo de la moda, pero también su faceta como hombre de cultura por su dedicación a la literatura. En la misma reunión, el jurado acordó conceder el Premio Ourensanía de Honra de 2023 a José Ramón Fernández Oxea, también conocido como Ben Xosei, escritor, maestro e investigador, alrededor de cuya figura la Diputación de Ourense organizará actos y actividades a lo largo del próximo año. La Diputación de Ourense concede el Premio Ourensanía como reconocimiento honorífico a aquellos ourensanos o personas vinculadas a la provincia que destacaron en sus facetas profesionales, sociales e intelectuales. El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, ha convocado para el jueves día 26 un pleno extraordinario para aprobar 6 expedientes de modificación de crédito y para el viernes día 3 a las 4:30 de la tarde. El pleno solicitado por PSOE y BNG, donde solicitaban estos dos partidos, un pleno extraordinario y monográfico donde se hable de los recortes del gobierno local en servicios sociales. Una jornada la de hoy donde se habla de que la Diputación de Ourense a través del INORDE acaba de donar 10.000 kilos de patatas de Alimia al Banco de Alimentos de Ourense. Se trata de la primera entrega que se realiza este año en el marco del convenio con Cáritas Ourense de las patatas obtenidas en los campos de ensayo que trabaja el alumnado participante en el curso de formación en agricultura dirigido a personas en riesgo de exclusión social. Y fin de semana deportivo que nos va a dejar al Arenteiro visitando León, frente a la Cultural Leonesa. El Arenteiro, que está fuera de los puestos de descenso y que además está por encima del Depor, pues juega mañana sábado a las 8 de la tarde en León. El Ourense Club de Fútbol visita al Racing Club Villalbés, también mañana sábado a las 4 de la tarde. Y el domingo a las 5:30, Derby Provincial, Barbadás, Unión Deportivo Ourense en Oscarrís. Ya en preferente hay que destacar todos los partidos a las 5 de la tarde, excepto el Belle Choco, que se jugará en Belle el domingo a las 12. A las 5 de la tarde habrá el Club Deportivo Barco recibirá al Villalonga en Calabagueiros, el Allariz recibirá al Ribadumia en el campo Luis Cizcarriega, el Portonovo al Atlético Arnoya en Portonovo y el Antela recibirán a Moreira en Xinzo da Limia al Celtiga, recordemos, domingo 5 de la tarde. La 1:29 minutos, escuchas Mediodía COPE.
de Ourense te ofrecemos la actividad del Inorde durante esta semana.
Éxito en el segundo campeonato de tapas y pinchos de Galicia en la organización, celebrado en Ourense con la apuesta importante del INORD, el Instituto Ourensano de Desarrollo Económico. De hecho, el organizador pasó por los micrófonos de la cadena COPE junto a la gerente del INORD, Emma González, para hablarnos de la organización de este evento, que fue un éxito, como digo, que se celebró durante 2 días a principios de esta semana en Casal de Armán y también en el Hotel Vila de Allariz. Y al final, un ourensano, Paco Gómez, el chef Paco Gómez del restaurante Afeira, fue el tercer clasificado. Pasaba por los micrófonos de la cadena COPE destacando la calidad de este campeonato de tapas desarrollado en la provincia de Ourense. Paco Gómez, que realizó un pincho, como decía él, muy laborioso, con productos ourensanos, productos como la castaña y el pan de cea, combinado con productos de Asia, de Japón y de la India. Y por otro lado, la Diputación de Ourense, a través del INORDE, acaba de donar 10.000 kilos de patatas de alimia al Banco de Alimentos de Ourense. Es una primera entrega que se realiza este año en el marco del convenio con Cáritas de las patatas obtenidas en los campos de ensayo que trabaja el alumnado participante en el curso de formación en agricultura dirigido a personas en riesgo de exclusión social. El diputado de representación institucional, Rosendo Fernández, y presidente del INORDE, fue el encargado de hacer entrega al presidente del Banco de Alimentos de Ourense, Cecilio Santalices, de esta cantidad, 10.000 kilos de patatas. Unas patatas donadas y que fueron producidas en la finca de ensayos de Antela. Esta producción corrió a cargo del alumnado que participó en el curso de actividades básicas de agricultura realizado a través del convenio de colaboración entre el INORDE y Cáritas Ourense.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales:
Nova Línea Carpintería de Aluminio,
Dompa Gestión,
Gaire Gallega Integral de Residuos,
Piscinas Ourense,
Carnicería Milucho, Plaza de Abastos número 1 Alameda con servicio a domicilio,
Calviño Motor, Euro Taller Plus,
Mosquera y Pumar, Grupos Electrógenos,
Restaurantes Caracol,
Estación de Servicio V21,
Asociación de Dano Cerebral Adquirido de Ourense, No Parque Barbaño,
Restaurante Muiñeiro, Aslamas Barbadas,
Neumáticos Sorrentino, Especialistas Michelin.
Vive el otoño con tu radio.
Te voy a contar una historia muy bonita que tiene su epicentro, su ámbito de acción en Allariz, que comenzó con un negocio hostelero por parte de un matrimonio, de Antonio y de Hortensia, y que hoy va a continuar su hija. Y qué mejor que Carmen Limia, su hija, para contarnos esta historia enternecedora. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan. Muchísimas gracias por haberme invitado a Cadena COPE a contar esta historia, que para mí es la historia más bonita de mi vida.
Es una historia preciosa. Desde, sí, que hemos desde que la hemos conocido, es una apuesta familiar con el corazón.
Es una apuesta familiar con el corazón y con el alma, vaya, lo que se merecen mis padres, sobre todo, pues papá, que ya no está con nosotros hace un año y medio, y qué menos que le hubiese hecho este pequeñito homenaje a toda su vida de trabajo y a un sueño que él tuvo cuando yo he nacido, de darme una vida mejor, de darme posiblemente lo que él no pudo tener. Y gracias a su trabajo y al de mamá en el Hostal Limia, pues han conseguido ese sueño. Pero yo quiero que, aunque él no está con nosotros, siga viviendo ese sueño en el lugar donde se encuentre y pueda disfrutarlo muchísimo.
Nació el Hostal Limia en Allariz en los años 60.
En los años 60 abrieron su primer hostal, que realmente no estaba donde está hoy. Estaba en la carretera vieja de Vigo-Madrid, en lo que le llamaban el Alto de Ariz, porque era la cumbre, vaya. Y allí, pues, ellos fueron inmigrantes, me dejaron a mí de bebé con mis abuelos maternos. El primer gran sacrificio que tuvieron que hacer en su vida, con la única ilusión, pues, de que yo tuviera una vida más fácil. Y cuando tuvieron sus primeros ahorros, decidieron hacer un hostal, porque mamá, en Francia, que es donde estuvieron, pues trabajó en hostelería. Entonces le gustó mucho y, bueno, hicieron su primer Hostal Limia, Y allí estuvieron 8 años. Pero bueno, yo ya hacía mis pinitos con 5 o 6 años. Me cuentan que yo era una niña muy inquieta, pero muy empática y muy parlanchina. Y que bueno, ya ponía vino en las mesas, ponía pan, yo ya hacía mis pinitos, ¿no? Y luego fue cuando cambiaron la infraestructura viaria, que es la carretera que hoy hay, ya al paso por Allariz hacia Madrid. Entonces les obligó a cambiar también a ellos el negocio. Al mismo tiempo que se hacía la carretera, hicieron el segundo Stalimia, que es el que existe hoy. Y estuvieron trabajando pues hasta que se jubilaron. Lo alquilaron a unas personas maravillosas que han trabajado lo que no está escrito en los papeles. Pero bueno, también le ha llegado su momento de jubilación, su merecido descanso, porque han trabajado muchísimo. Y ahí se presentó mi disyuntiva.
Claro, se han jubilado hace muy poco y ahí está la disyuntiva de Carmen, ¿no? Continuar con este proyecto.
El continuar o decir, bueno, pues le echo las llaves y que quede ahí, pero te aseguro que en ningún momento me ofreció ninguna duda. En ningún momento valoré cerrar esas puertas que tantos días, tantas horas han estado abiertas para las personas que han querido pisar esa casa. Entonces dije, no, esto es el momento en que yo puedo agradecer una mínima parte de lo que han hecho por mí, mamá y papá, y sobre todo papá, que es el que no está ahora y que de alguna manera quiero que lo disfrute a tope desde ese lugar maravilloso que tiene que estar, por el que era una persona excepcional, maravillosa. El mejor padre, la mejor persona, el hombre de los pobres. Y sé que a partir del 1 de octubre su felicidad es inmensa porque ve su sueño prolongado en mí, que también un poco era, pues, yo no tengo hermanos, era su niña preciada. Entonces, es un proyecto hecho con el alma, hecho con el corazón. Y en el que yo me encuentro muy feliz, porque sé que con eso hago sonreír a mi padre y a mi madre.
¿Mantiene la esencia de lo que era el Limia de toda la vida?
Totalmente. Las reformas que se han hecho simplemente es mantener lo que había. Lógicamente, los años deterioran los inmuebles. Entonces hay que hacer reformas, lógicamente también hay que meter maquinaria nueva, pero la estructura es la misma y la base de trabajo, que es muy curioso, es la misma. Y desde luego yo no voy a cambiar nada, porque estoy segura que si cambio la estructura no funcionaría. Ese negocio nació para lo que nació. Nació para el paso de la gente de carretera. Y los fines de semana tiene otro contenido. Lo único que quiero hacer nuevo es un espacio para los niños, para que los niños se puedan encontrar a gusto. Y bueno, como tengo mucho espacio, tengo una zona verde, pues sí, es lo único que voy a mejorar un poquito, un patio, un recreo donde los niños puedan estar a gusto. Y donde los papás también puedan tomarse un café en la terraza, tomarse un pincho en la cafetería, en el comedor, y sepan pues que los niños no tienen un problema de tráfico, un problema, bueno, lo de lastimarse es relativo, porque cuando uno es niño es difícil, no, pero bueno, sí, un espacio verde cerrado donde ellos puedan tomar un café a gusto y los niños puedan jugar. Pero nada más, porque es un negocio que siempre funcionó con esos pilares básicos y cuando una cosa funciona, ¿para qué la vas a cambiar?
Sin duda ninguna.
Claro, entonces vamos a apostar por lo mismo, ¿no? Por mucho cariño, por mucha amabilidad, por tratar muy bien al cliente, por hacerlo de la familia Limia. Y por mantener esa balanza tan importante de precio-calidad, que hoy más que nunca tienes que intentar ajustar, porque bueno, tampoco los tiempos están para echar muchas carreras, Y creo que tenemos todos que ajustar un poquito, ¿no? Para que todos podamos disfrutar y que todos podamos llegar a final de mes. Entonces se ajustan un poquito los precios y que todos podamos pues tomarnos un café, salir a comer un día con nuestros amigos, con nuestros hijos y pasar un rato agradable.
Sobre todo los fines de semana vais a recibir mucha gente, porque pues, cada vez son más los que vienen a Yarín. Eso lo notarías sí, desde que tú eras pequeña sí, hasta la actualidad.
Mucho, 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 mucho. De hecho, son diferentes tipos de clientela. De lunes a viernes tenemos la gente, pues, trabajadores de empresas, de paso de carretera. Y el fin de semana tenemos justo esa gente que se desplaza a Yariz. Pero bueno, eso pasaba en época de mis padres. Yo ayer pensando, cuando papá y mamá regentaban el hostal, todos los domingos teníamos 15 familias de Orense que todos los domingos del año venían a comer al hostal Limia. 15. Además, ayer las conté.
¿Sí?
Y eran 15 familias de Orense que iban en grupos de 10, de 5, a comer a casa. Pero se mantuvieron, pues, te puedo decir, alguna familia se mantuvo hasta que empezaron a fallecer, porque era gente ya con una edad alta, y empezaron a fallecer. O sea que yo me acuerdo de, por ejemplo, tengo un recuerdo de que mi hija era pequeña y comía con ellos porque le permitían, de hecho no me la dejaban que la llevase, querían que Carmen estuviese con ellos en la mesa. Y ya Carmen tendría pues 10 años cuando dejaron de venir. O sea, una clientela fija y un grupo humano que formas con todas esas personas y que, por ejemplo, yo hoy con los hijos de esta gente sigo recordando, sigo diciendo, ojo, aquellos días que pasábamos en tu casa con mamá, con papá, cómo lo disfrutábamos, y seguimos recordando esos momentos. Y yo creo que es la imagen de cuando algo funciona, cuando en la interactuación humana tú recuerdas con la otra persona cosas que te han gustado, cosas donde estuviste feliz, y es el mejor regalo que te pueden hacer, ¿no? El decirte que en tu casa se encontraron felices.
Sin duda ninguna. Abrió sus puertas, por tanto, en Limia este mes de octubre.
Este mes de octubre, sí, en el Puente del Pilar.
¿Y qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza en el momento que abrías de nuevo la puerta recordando a tu padre?
Pues, te soy sincera, una emoción y un llanto, pero de emoción, de felicidad, de paz, de decirte, va por ti, papá. Algo maravilloso, el poder devolverle lo que te decía al principio, ¿no? Decirle, papá, gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que has creado por mí, por todos los valores que me has enseñado, y yo de alguna manera quiero devolverte un poquito. Y bueno, pues también ver la ilusión de mi madre te hace estremecer, ¿no? Porque te das cuenta el trabajo de toda una vida y lo que puede suponer para ella hoy, pues que ya está sin su bastón de apoyo, que era mi padre, ¿no? Y decir, bueno, pues aquí está mi hija que todavía es capaz de tirar por nuestro sueño. Entonces fue algo hermoso.
Claro, que es encomiable para una persona sí, como Carmen, en este caso, funcionaria en Noguera de Ramuín, que pues no tendría que estar asumiendo determinados proyectos y que lo asume con cariño y con corazón y con
cariño,
alma, ¿no?
Y además es que me gusta mucho la hostelería, pero mucho, mucho.
Porque lo has vivido desde pequeño.
Lo he vivido, ¿no? Y mi ilusión era pues de tener un pequeño restaurante. Pero bueno, no se dio la ocasión, se dio esta y creo que mejor imposible, mejor imposible.
Me hablabas antes de tu padre, ¿no? Una persona que está marcado por la humildad,
sí,
que siempre estuvo con el personal haciendo piña, comiendo con ellos permanentemente. o que siempre venía mucha gente que tenía necesidades,
sí,
a que lo ayudara.
Sí, yo, bueno, además tú conoces un poquito la historia de papá, sí, por otras circunstancias, y mi padre ha sido esa persona que, en primer lugar, mi padre apenas sabe escribir, firmaba con el dedo. Entonces yo digo que me ha tocado el padre con más formación de todos los padres que pueda haber. A ver, mi padre era la persona más humilde que te puedes encontrar. Era la persona más pacífica que te puedes encontrar. Pero era la persona que más trabajaba para que todas las personas supiéramos comportarnos bien, ¿no? Y mi padre me dejó miles de ejemplos que practicaba todos los días. Al Hostalimia hay una foto en mi retina que jamás se borrará, que eran los domingos, venían como 7 u 8 personas, todas ellas con problemas, pues unas de alcoholismo, otros con problemas mentales, y venían a comer a casa porque papá les invitaba a la comida, pero no le ponía la comida en la terraza o en una esquina, no, no. Ellos ocupaban la mesa que estaba libre como uno más. Le ponía su Fanta porque no le daba alcohol y le ponía su comida. Entonces, cuando terminaban de comer y se terminaba el trabajo, mi padre los llevaba a casa. De hecho, cuando falleció mi padre, una de las cosas que más me emocionó fue una carta que escribieron unos amigos de Allariz y la titularon El hombre amigo de los pobres. Una carta tan tierna, tan entrañable, que describía tanto a mi padre, que de verdad fue pues un regalo en esos momentos de dolor, pero al mismo tiempo, cuando estábamos recibiendo el duelo, ¿cómo te puedo explicar? Yo era feliz, porque era tanta la gente que llegaba, que me contaba historias de papá que ni mamá sabía. Es decir, mira, é que eu un día necesitei diñeiro e fun onde o teu pai e deixoume dar 7.000 pesetas. Entonces despois decíamos mamá e yo, pero ¿cómo? Y tú no te enterabas, mamá. Me dice, ¿cómo me iba a enterar? Si él cogía el dinero, se lo metía en el bolsillo y se lo daba. Pero llegaron varias, bueno, llegó una persona, un hijo de un señor que había fallecido, y nos comentó literalmente, vengo al entierro aunque no lo conocía mucho, porque mi padre siempre me contó que fue él quien le salvó la casa de que se le embargara. Nosotros no sabíamos eso. Sabíamos que esa persona tenía ese problema que se había comentado en casa, pero nunca supimos que fuera papá quien había pagado el embargo de la casa de esta persona que tenía 7 hijos. Y bueno, y eso te da una felicidad de poder decir, claro, que eres hija de ese hombre tan, tan maravilloso. Y luego que supo crear una familia, no supo crear un grupo de trabajadores. En casa, efectivamente, nunca, nunca, nunca mis padres comieron aparte. Nunca, nunca, nunca. Siempre se comió, todo el mundo comía junto. Comíamos todos en la misma mesa, nos reíamos todos muchísimo. Íbamos a la verbena todos, empezando por mis padres. Y bueno, pues hicimos una gran familia a lo largo de tanto tiempo. Y hoy los ves, fíjate, es otro tema curioso. La gente que estuvo con mis padres, hoy no le llaman por el nombre. Se dirigen a mí y me hablan, que el jefe era maravilloso. Es el nombre que le tienen, el jefe, pero no el jefe de autoridad, de,
no, 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 no,
el jefe cariñoso.
Cariñoso.
No le llaman Antonio, no le llaman Hortensia, que los jefes, o jefe era, es el nombre, o sea, es felicidad sobre felicidad de haber tenido la suerte de tener un padre como el que tuve, bueno, y una madre, por supuesto. Pero dado que papá no está, pues es al que le toca un poco brindarle todo esto.
Y sí, y me consta el cariño con el que le has cuidado en los últimos tiempos.
Sí, sí.
Y lo mal que lo has pasado.
Pues sí, sí. Él ha tenido una enfermedad degenerativa, Parkinson, luego con mezclado ya con Alzheimer los últimos 3 años. Pero si yo pudiera volver en la vida y me tuvieran que decir que tengo que vivir otra vez con mi padre con una enfermedad, hubiese elegido Parkinson. Porque yo tengo un proyecto ahí, pues, de escribir un libro, ¿no?, del Parkinson, que yo no soy conocida en materia de medicina, pero sí de una experiencia maravillosa con un enfermo de Parkinson, donde cuando sus mentes se borran, queda su corazón. Entonces, pierden la memoria. Pero de verdad, y esto lo digo para todas las personas que me escuchen, que estén viviendo una situación similar, que recuerden que no pierden su corazón. Y ellos de alguna manera muestran y te dan lo que reciben. Mi padre, ya cuando no tenía capacidad de obrar, me dio tantas muestras de que él sabía que yo era una persona especial para él. No sabía mi nombre, pero ¿qué más da? No sabía que era su hija, pero ¿qué más da? Si tenía 1000 gestos de cuando yo entraba en la habitación, él se ponía a hablar conmigo. ¿Qué más da que no fuera una conversación coherente? Pero él hablaba conmigo. No hablaba durante todo el día. Llegaba yo y me empezaba a contar que había estado conmigo comiendo con un grupo de amigos, que atendiera a un señor que estaba allí esperando para comer. Entonces, siempre lo digo cuando hablo de esta enfermedad, que efectivamente pierden la memoria, pero queda todo el resto. Queda algo muy importante, que es el alma, que es el corazón, que son los sentimientos, y eso sí lo perciben.
Pues desde el cielo seguro que hoy estará sonriendo.
Hoy estará sonriendo,
claro,
sí.
Claro que sí, por
sí.
Ver cómo su hija, sí, ese
segura.
Sueño con el que nacieron en los años 60 y que crearon y que forjaron allí en Allariz y hoy sigue vivo gracias a su hija Carmen con esa aventura familiar de corazón.
Sí, de corazón.
Recordando esos momentos cuando nacía en los años 60 ese proyecto y que hoy sigue siendo una realidad gracias a Carmen. Carmen, de verdad, nos ha emocionado tu...
Muchísimas gracias.
Tu experiencia, tu aventura y enhorabuena.
Pues muchísimas gracias por haberme invitado y por dejarme contar esta experiencia personal que para mí es tan bonita y importante. Y bueno, espero que sirva este tema del Parkinson para mucha gente que seguro lo está pasando mal y que sepan que de la dificultad, del dolor, de esa enfermedad se pueden sacar cosas maravillosas.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Así es como acosan barcos y patrulleras gibraltareñas a pescadores españoles.
He estado pescando con gente de la línea de la Concepción.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Oye, ¿cómo se está dando la pesca estos días?
Pues mira, ayer nos dieron un corte en las redes.
¿Quién os cortó las redes?
Pues seguramente, como es la zona de Gibraltar, pues embarcaciones recreativas de ahí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
La 1:54, pues una historia muy bonita, que nos ha enternecido, la de Carmen continuando el sueño de sus padres, abriendo las puertas de este hostal Limia en Allariz, que lo conocéis perfectamente, pues un hostal histórico que Antonio Hortensia, cuando emigraron, después de emigrar de Francia, cuando regresaron, en los años 60 abrían ese negocio hostelero, estuvieron allí hasta la jubilación, después otras personas asumieron la responsabilidad y ahora se jubilaron ellos y qué buen momento el que decide Carmen que sí, que quiere continuar con ese sueño de sus padres y seguro que tanto su madre está feliz como su padre desde el cielo estará feliz, sonriendo, por ver que su trabajo, pues que continúa y que sigue la misma esencia. Lo único, ya ven, el único cambio que va a haber es que, el único, primero las reformas, obviamente, de un lugar que lleva tantos años, hay que reformar el inmueble, pero segundo, pues un espacio en la zona verde que tienen para los más pequeños de la casa, para que cuando vengan las familias, pues puedan jugar los niños. Lo demás mantiene la esencia, ese calor humano que desprende desde aquellos años 60. Y el otro tema del día, pues es Esperanza Cortiñas, que pasó esta mañana por los micrófonos de la cadena COPE. 106 años, y qué bien está, ¿eh? 106 años, casi 107. Recordemos que Esperanza Cortiñas habló con nosotros en la cadena COPE ya hace algún tiempo, y volvió a hablar esta mañana para decirnos que quiere participar en esta andaina popular que organiza Urensividad, esa asociación donde están expertos en nutrición, farmacéuticos, médicos, que sitúan a Ourense en el foco mundial de la longevidad. Y es que se pueden ensayar en Ourense medidas activas de longevidad que se implantarán en Europa en el año 2050, porque más o menos el envejecimiento poblacional que tiene ahora mismo Ourense es el que tendrá Europa en el año 2050. Si ensayamos medidas interesantes ahora, pues puede ser un ejemplo a seguir en otras zonas de España y de Europa. Y en eso están trabajando este grupo de farmacéuticos, expertos en nutrición, médicos, situando a Ourense pues como ciudades como Icardi o como Okinawa en Japón, por el envejecimiento poblacional, pero viendo la longevidad como tiene que ser, de forma activa y de forma feliz, como es Esperanza Cortiñas. Esta mañana hablaba con ella, me decía que a lo mejor camina hasta media hora en la andaina y que le gusta y le encanta participar en estas iniciativas. Desde aquí el beso grandísimo a Esperanza Cortiñas, que este domingo podemos estar todos participando en esta andaina popular entre Ourense y Barbadás, que es a las 9:30 el pabellón de Remedios, y que allí va a estar esta mujer de 106 años, que me decía que esta tarde, si no llueve mucho, ya va a bailar. Esta tarde va a bailar y el domingo va a caminar en esa andaina organizada por Ourensividad. Es un buen momento para meternos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues un 20 de octubre de 1500 en España, los Reyes Católicos expedían una real cédula de constitución del municipio de Granada. En 1687, en Lima, en Perú, dos terremotos y su posterior maremoto dejaba, atención, 1.541 muertos. En el año 2000, tal día como hoy, en la Ciudad de México se produjo un incendio en una discoteca que dejaba 22 fallecidos. Por desgracia, hace algunas semanas sufrimos también un incendio en una discoteca de España, en Murcia, donde fallecieron 13 personas. Y un día como el de hoy, en el año 2011, en España, la organización terrorista ETA anunciaba el cese definitivo de su actividad armada. Hay que decir que la Diputación de Ourense ha donado 10.000 kilos de patatas al Banco de Alimentos de Ourense, una primera entrega que se realiza en el marco de ese convenio con Cáritas, de las patatas obtenidas en los campos de ensayo que trabaja el alumnado participante en el curso de formación en agricultura dirigido a personas en riesgo de exclusión social. Las patatas donadas fueron producidas en la finca de ensayos de Antela. Y que el Grupo Cueva sigue su expansión en estos momentos también, no solo por Galicia, no solo por Asturias, sino también por Castilla y León. Y en ese sentido ya abrió sus puertas un nuevo centro de alimentación en Zamora, con 1.600 metros cuadrados y que genera 23 empleos, una inversión que supera el 1,3 millones de euros y que adopta un formato polivalente adaptado tanto a cliente profesional como a cliente particular y familiar. La 1:59, estás escuchando Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa a esta hora con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.